Amigos de La Preciosa, ¿qué tal? Buenos días. Esto es Comunidad al Día y como siempre, un servidor Armando Díaz siempre le trae cosas, trato por lo menos de traerle cosas y personas interesantes a este programa para que nos eduquen, para que nos diga qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué caminos debemos tomar en nuestras vidas, sobre todo los estudiantes, la gente joven que está tratando de hacer una carrera, está tratando de hacer las cosas bien y quieren ir a la universidad. Más latinos y más latinas últimamente están yendo a la universidad, algunos becados, a otros no, pero lo importante aquí es que los latinos estamos atendiendo las universidades. ¿Qué significa esto? Que estamos poniendo más atención, que nuestros padres nos están exigiendo que seamos personas de bien y que tengamos una carrera para que no pasen lo que los papás pasaron, que se preparen, que se eduquen. Y el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Uno de ellos es el profesor Enrique Murillo, que viene de Cal State, y nos va a platicar qué es lo que están haciendo. Es el director ejecutivo y tienes un PhD, Enrique, también, ¿verdad? Acércate al micrófono.
PhD.
Eso es todo.
Somos muy pocos.
O sea, el señor tonto no es. Es un señor muy educado.
Tonto, pero no tanto.
No, pero no tanto como la India varía, ¿verdad? Y a mí me encanta platicar con gente como tú, Enrique. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos al famosísimo ya por todos lados, a Dane Morales, amigo mío, que nos acompañó y nos hizo el favor de traernos al profesor Enrique Murillo. Enrique, cuéntanos, ¿cuál es tu desempeño en esas campañas para estudiantes en la Cal State?
Bueno, con todos los problemas, primeramente gracias.
De nada.
Con todos los problemas que estamos enfrentando en este país al momento, la economía, el medio ambiente, la política de inmigración, nosotros los latinos podemos agregar, desafortunadamente, otro dilema a nuestra lista. Como comunidad, estamos en medio de una crisis educativa. O sea, mientras que hemos surgido como la minoría más grande, el nuevo censo indica que ahora somos 1 en 6 personas, nuestros niños forman el grupo más grande en muchas de las escuelas. Ahora somos 1 en 4.
Muy bien.
Una cantidad significativa, quizás tan alto como el 70% de los niños latinos no tienen acceso al pre-kinder, o sea, los programas preescolares. Y estando en la escuela, desde el principio no hay una cierta, ¿cómo se dice?, congruencia entre la escuela y el hogar. Luego, asistimos a las escuelas con menos recursos, en todo sentido, en términos de los programas disponibles, los fondos, la facultad,
sí, claro,
etc. Contamos o calificamos entre los puntos más bajos en pruebas de logro. Continuamos a tener las tasas más altas de deserción escolar, o sea, los alumnos...
Los que se dejan la escuela.
Abandonan los estudios.
Sí, claro.
Los chamacos que abandonan los estudios.
Sí.
Una tercera parte, hasta como la mitad en general por todo el país, se puede decir,
sí,
no se gradúan de la high school o de la prepa.
Qué triste, ¿eh?
Es
triste.
Muy triste. Sí. Algo que es muy triste es el estudiante latino, el promedio, a graduarse de la prepa, la preparatoria, tiene las habilidades de un estudiante del octavo grado.
No.
En otras palabras, el estudiante latino, cuando se gradúa de la high school, solo tiene el mismo conjunto de habilidades que los blancos tienen en el octavo grado. That's sad.
Eso es muy triste.
Muy triste.
Esa realidad.
Entonces, nuestra organización se dedica a hablar de esta crisis, tratar de solucionar la crisis. La mitad de aquellos que sí se gradúan de la prepa, por ejemplo, en California, aquí estamos en California, apenas el 25% logran los requisitos para que sean admitidos al colegio o universidad. Y por lo tanto, tenemos las tasas bajas de matriculación universitaria y graduación. Entonces, estamos aquí junto
Hay una crisis de educación en el sur de California.
Sí, pero todo el país.
Todo el país.
Sí.
¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer ustedes como maestros? ¿Qué debe hacer el gobierno para aumentar la tasa de estudiantes que se gradúen de la high school? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Qué le dirías tú al Congreso? ¿Qué les aconsejarías? Tú tienes enfrente a todo el Congreso y dices, a ver, señor, vamos a tomar cartas en el asunto, porque esto es sumamente triste para los estudiantes. ¿Qué les dirías tú al Congreso si lo tuvieras enfrente de ti?
Sí. Bueno, primeramente, jalar las orejas. ¿Cómo se dice? Jalar las orejas.
Después de que le jalen las orejas, que se lo merecen. Porque una cosa que sí sé yo es que las escuelas públicas están muy por debajo del nivel de las escuelas en Europa. Ajá. Y se hicieron exámenes que los estudiantes americanos no pudieron lograr.
En el suelo.
Estamos en el piso.
Yes.
En cuanto a educación.
Yes.
Las escuelas, creo que en Holanda se hizo una comparación. Ajá. Les dieron el mismo examen.
Sí.
Los estudiantes no pasaron ese examen. Sin embargo, los estudiantes en Holanda sobresalieron.
Sí.
Y ellos, los estudiantes holandeses decían, no sabemos por qué los estudiantes americanos, con todos los recursos económicos que tienen, no pueden pasar estos exámenes. Deberían estar por encima de nosotros.
Sí.
Sin embargo, la realidad es otra. ¿Por qué?
Sí, bueno, nosotros primeramente decimos, la educación es un derecho, no es un privilegio.
Es un derecho.
Y desafortunadamente nuestros hijos llevan el peso de esta crisis. Y es sumamente importante que la resolvamos. Decimos que la educación es el imperativo económico de nuestro tiempo.
Por supuesto.
Y del asunto, el asunto civil de derechos de nuestra generación. Civil rights, right? Civil de derechos. Porque nuestra fuerza competitiva en una economía global depende y continuará depender en gran parte en los resultados educativos positivos de estudiantes latinos a cada nivel. Y como representamos una porción significativa de la fuerza futura de este país, debemos como comunidad lograr un cambio dramático y poderoso.
Por supuesto.
Bueno, para que podamos crear un futuro positivo, se requiere un ciudadano que es o que esté primeramente equipado para competir en la economía. Parte de un grupo culto y base de consumo. Parte de un grupo de talento lingüístico y cultural que serviría para reforzar enlaces, por ejemplo, con México y el resto de Latinoamérica. Un componente significativo de la fuerza laboral y del negocio que contribuye al bienestar. Equipado para participar y formar parte de la panorama político por el compromiso cívico. Debemos, para lograr todo esto, debemos mejorar la educación para nuestros hijos. Y entre más rápido, más pronto habrá este éxito.
Enrique, ¿dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos para mejorar la educación de los muchachos en la escuela?
Decimos la educación, si se puede decir, la educación se mama, no sé, ¿cómo va el dicho? Sí.
O sea, en casa. Todo empieza en la casa.
En la casa, sí.
Los papás, primero que nada, tienen que apoyar a los estudiantes, apoyarlos en lo que ellos quieran estudiar.
Sí.
Estudiar ya es que los muchachos quieran estudiar es importante, ya es una ganancia. Ahora, que los papás le den el apoyo necesario para que estudien, que se involucren en
su educación. Bueno, sí sabemos que los padres latinos sí se involucren en la escuela, solo que no sale en el radar, no sale en el radar de las escuelas.
Okay.
Hay un mito que el padre latino no le interesa
la educación
de sus hijos. Eso es un gran mito.
Entiendo.
Y pero sí, primeramente queremos corregir esa falta de entendimiento, en lo que en inglés decimos handshake problem. O sea, no nos podemos saludar la mano. Hay una cultura en el hogar, otra cultura en la escuela y tenemos problemas saludándonos.
No se encuentran en el camino. Tiene que haber un encuentro y de ahí parte todo lo demás, ¿no?
Exactamente.
¿Qué están haciendo las universidades?
Sí, entonces hace unos 15 años empezamos un centro una organización uh-huh. Que está ahorita en Cal State uh-huh. San Bernardino, uh-huh. que estamos aquí en el sur de California. Uh-huh. Es uno de los 23 campos de Cal State. Uh-huh. Hay uno, por ejemplo, en Bakersfield, CSU bien. Bakersfield. Uh-huh. Hay 23 por todo el estado. Entonces, tenemos este centro. Uh-huh. Y lo que
y
hacemos,
todos están vinculados con este programa.
Sí, se llama LEAD, Latino Education and Advocacy
¿Qué está
Days.
Haciendo este programa
bueno,
con los estudiantes?
Hacemos mucho. Hace 15, 20 años no había muchas investigaciones. Entonces empezamos con una revista académica. Ajá. Tenemos que hacer las investigaciones y repartir las investigaciones. Ajá. Luego queremos saber cuáles programas están funcionando. Muchas veces los enfocamos en todo lo negativo. Todo lo que hacemos mal, lo negativo. Pero,
y eso me imagino lo van eliminando, ¿no?
Sí, porque entonces nos interesa qué es lo que sí funciona, uh-huh. qué está trabajando por el favor de nuestra comunidad. Uh-huh. Entonces estudiamos eso, tratamos de replicar y duplicar esos programas. Uh-huh. Cada año tenemos una conferencia, un uh-huh. cumbre, un summit en uh-huh. inglés. Se llama LEAD Summit. Este es uh-huh. el séptimo año que lo estamos haciendo.
Muy bien. Y tú lo estás dirigiendo.
Yo soy el director, soy ajá. catedrático, profesor uh-huh. y ahorita como director de LEAD. Uh-huh. Y el LEAD es el, ¿cómo se dice en español? El showcase. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces tenemos muchos oradores. Este año tenemos muchos panelistas. Por ¿sí? ejemplo, vamos a empezar el día con una novela educativa.
Muy bien.
Tenemos una novela 15 minutos, uh-huh. pero que hable sobre la violencia en nuestras comunidades.
Muy bien.
Y
estamos hablando específicamente de las comunidades latinas.
Sí, pero okay. este año el tema es Black and Brown Indigenous Unity. Uh-huh. O sea, entre los latinos, los afroamericanos y nosotros
los problemas
como indígenas,
que han tenido sí. por siempre, ¿no?
Sí, entonces nos estamos en una alianza con los afroamericanos para hablar, porque compartimos
para
muchos...
Para ablandar un poquito la situación exactamente. Y lo que está pasando en esas dos
exactamente.
Comunidades.
Entonces vamos a hablar mucho de la violencia que existe en nuestras comunidades.
Claro.
No nomás existe la violencia, por ejemplo, a veces nos quejamos de la policía. Oh, sí. que la policía, hay mucha violencia. Pero también entre nosotros hay mucha violencia.
Exactamente.
El latino contra el moreno. Uh-huh.
Y viceversa.
Y los pandillas entre nosotros. Uh-huh, entonces, uh-huh. ahí vamos a hablar de eso. Porque uh-huh. eso también es parte de la sociología. Porque no estamos logrando...
El objetivo.
El objetivo. Que exactamente. Uh-huh. Y tenemos... vamos a tener un panel sobre un proyecto que se llama Inspire. Uh-huh. Transformando vidas. Uh-huh. Y esto en particular va a ser los líderes, padres líderes. Uh-huh. Los más destacados en esta área, Puerto Rico, California, para que puedan hablar de sus experiencias como padres líderes uh-huh. y cómo ellos trabajan juntos con las escuelas, con sus hijos, y cómo han ayudado a sus hijos a lograr sus metas.
Claro, como estudiantes de la
exactamente.
Universidad.
Exactamente.
Y más que nada, ayudarlos a que termine primero la high school, el bachillerato, para que estén uh-huh. listos para ir a la universidad, es lo sí. que están haciendo ustedes, ¿no?
Sí, y luego pues, hay mucho que hablar de esto.
Hay mucho que hablar y mucho que trabajar, mucho trabajo por delante. Uh-huh. Espero que estés listo para trabajar duro. Bueno, ya los he hecho por 7 años.
Sí, pero algo muy importante que quiero mencionar es que tenemos decimos en español, padrino de honor. Uh-huh. En inglés, honorary chair. Uh-huh. Y este año es el padre Patricio Guillén, uh-huh. que es sacerdote y ya va a cumplir sus como 60 años como sacerdote y fundador, el cofundador de Librería del Pueblo.
Uh-huh. Acá donde es el jefe Dani Morales, ¿verdad?
Exacto.
El manda más. Estoy platicando con Enrique Murillo, él es profesor de la Universidad de acá del sur de California, en San Bernardino, el Cal State que le llaman. Él es el director ejecutivo de una alianza, pues se puede decir un programa que están haciendo ustedes tratando de lograr que los estudiantes latinos vayan, se llenen las aulas de estudiantes latinos en las universidades. está mejor que en los 70s, está mucho mejor que en los 80s, está mejor que en los 90s, aumentó también. En los años 2000, significativamente ha aumentado los latinos yendo a la universidad.
Sí, en número. Pero en proporción, no tanto. Porque,
falta todavía.
Porque pues somos muchos.
Somos muchos latinos.
Y seremos más, como dicen, somos muchos y seremos más.
Sí, somos como conejos, ¿no? Somos como conejos. Yeah.
Entonces no se está anivelando. El crecimiento demográfico no se está anivelando con...
con los números de estudiantes.
Logro sí, okay. Exactamente.
¿Cuál crees tú que es el problema? Si yo te preguntara, pone un puntito donde tú crees que el mayor problema... ¿Cuál es el mayor problema?
Imposible, es toda una sociología completa.
Ok. Right. O sea, son muchas.
Sí,
son
pero empieza con el hogar, empieza con
la casa.
Luego el pre-kinder, uh-huh. Right? Como había dicho antes, más que el 70% de nuestros hijos
no
tienen acceso al pre-kinder.
¿Qué están haciendo los padres latinos mal que no están mandando los muchachos a la universidad? ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué deben mejorar?
No quiero decir que lo estamos haciendo mal.
¿Qué deben mejorar?
Pero yo fui maestro por muchos años, uh-huh. Los Angeles Unified School District, uh-huh. De tercer año, muchos años en el tercer año.
Sí.
Y los padres venían y me preguntaban, pues, ¿cómo se porta mi hijo? ¿Cómo se está portando? Uh-huh. Y yo les decía, debe de importarse menos a cómo se está portando y más cómo van
sus estudios, calificaciones.
Sí,
porque
muchas veces.
De portarse mal se pueden portar mal en la casa, pero a lo mejor son muy buenos estudiantes.
Bueno, sí.
¿Verdad?
Sí, lo que pasa es que en Latinoamérica el maestro lo vemos así, casi como el sacerdote, como está a un nivel muy alto.
Una figura.
Entonces muchos de los padres ya por así nos crearon y mucha gente. Fueron creados y lo que han experimentado en México, en Latinoamérica, uh-huh. No quieren exigir. Uh-huh. Pero ahorita estamos al punto donde desde mucho que debemos ahora exigir.
Ajá. ¿Será cuestión de nuestra idiosincrasia latina? Lo que nos está impidiendo, a lo mejor el padre no tiene la educación que quiere que reciba el hijo. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los padres?
Bueno, nuestro concepto de educación es muy diferente que Estados Unidos.
Por supuesto.
Right? En Latinoamérica decimos una buena educación. Eso significa mucho. Uh-huh. Buenos modales, respeto.
Sí. Mucho respeto.
Los valores culturales. En los Estados Unidos, schooling, education, uh-huh. es un poco diferente. Entonces, el concepto es diferente. Entonces, llegan muchos padres... Y en lugar de exigir, desafortunadamente, pues, ¿cómo se está portando mi hijo? Uh-huh.
Más les importa, ¿no? Que
sí.
Sus hijos se porten
entonces,
bien.
Entonces, tenemos y esto es el trabajo que estamos haciendo ahora con los padres líderes.
Educarlos.
Es educarnos, pero a la vez, educarlos. Pero estamos ahora tratando de socializar. Uh-huh. Al inmigrante a los Estados Unidos, uh-huh. Que no tiene que ser igual como en México o en Latinoamérica, que aquí es diferente.
Sí.
Una cosa son manzanas, otras son las naranjas. Uh-huh. Entonces hay que comparar la educación de nuestros hijos a como los otros grupos étnicos en los Estados Unidos, cómo se están, como ellos. Entonces hay que pelear, uh-huh. Tenemos que... dejar de ser tan
latino. Sí, es cierto.
Y exigir nuestros derechos, que es un derecho
acá en Estados Unidos como americanos.
Y no un privilegio. Uh-huh. Es un derecho y entonces es cambiar un poco.
Porque Enrique, no vamos a dejar de ser latinos simplemente porque pensamos diferente en cuanto a la educación. Eso nunca va a pasar. Que sean todos los latinos, todos los mexicanos, todos los latinoamericanos que quieran en la casa. Cuando se trata de educación, tenemos que cambiar un poquito esos tornillos, aflojarlos y apretarlos en nuestro cerebro, uh-huh. Para poder pensar globalmente, no como latino, sino como una persona que se va a preparar para enfrentar el mundo, uh-huh. No para enfrentar los problemas latinoamericanos, porque ya no estamos allá.
¿Sí?
Pero ahora sí pensar como...
Y somos una comunidad transnacional.
Exactamente.
Entonces ya casi ni existe México y Estados Unidos, sino lo que pasa aquí es igual de importancia a lo que pasa en Argentina,
en
que
Europa, pasa en Cuba, en toda Latinoamérica, ¿no? Yeah. Es importante. ¿Cuándo vas a dar estas
cátedras? Ok, entonces es miércoles, el 30 de marzo de este año. O
30, sea, el este 30 mes, de marzo.
Este fines mes, de ajá. Este mes, el 30. Y estamos en Cal State San Bernardino.
Uh-huh. Ahí es donde van a hacer las
sí. Lo interesante es que lo que hacemos es, hay como 1,000 personas que van a estar allí en persona. Uh-huh. Pero tenemos cámaras y utilizamos la tecnología del internet. Uh-huh. Y tenemos un webcast.
Ah, entonces, muy bien.
Entonces
cualquier persona internet, tiene acceso a esto.
Todo el mundo, es un webcast global.
Okay.
Tenemos más de 1,600 socios. Uh-huh. Tenemos una sociedad con 1,600 universidades.
Incluyendo la de Bakersfield.
Incluyendo Cal State Bakersfield. Ya, por todo, casi todos los Cal States de California. Uh-huh. Entonces lo pueden ver por el internet, uh-huh, gratis.
¿Nos da la página, Enrique?
Para que vayan a leadsummit.csusb.edu. Leadsummit.csusb.edu. Y también lo pueden escuchar por radio, lo pueden ver en cable. Uh-huh. En total, alcanzamos más de 20 millones de personas.
Es mucha gente.
¿Por qué? Si porque mitad, es una crisis.
Por supuesto.
Y lo tenemos que resolver nosotros mismos. No queremos depender en otros grupos, ni en el gobierno, ni todos. O sea, es una colaboración, uh-huh, entre todos.
Uh-huh. Sí, claro, se están uniendo cerebros para poder sobrepasar esta crisis, ¿no? Y a veces es difícil, ya lo has hecho por 7 años.
Y hemos pasado muchos años hablando de los problemas. Entonces ahora, uh-huh, estamos en la etapa donde ya nos cansamos de hablar los problemas.
Es hora de actuar.
De soluciones.
Este problema, yeah. Sí. Qué bueno, también está con nosotros Dani Morales, que ya es famoso aquí en el Inland Empire. Ya todo el mundo lo conoce y saben que tiene... Él ayuda a mucha gente también, así como lo haces tú, pero él en otras formas, ¿no? Él, ahora con estas reformas migratorias, Dani, pues estamos esperando a julio, ¿eh? Julio es un mes definitivo para que la Suprema Corte, sí, diga si le van a hacer caso a Obama o ya de plano, pues no nos van a ayudar. ¿Cómo ves tú?
Primeramente quisiera tocar en un tema que mencionaron, ajá, la violencia.
Ajá.
Hace unos cuantos días oí yo en la televisión que para pelear la violencia, unas ciudades están pagándole a esas personas que violan la ley. Fíjate, ¿qué? Nomás.
A ver.
Pagarles para que no violen.
Pagarles para que no violen la ley.
Y hacen una investigación, los que ya conocen que violan la ley, uh-huh, y hablan con ellos, los juntan, pero tienen que pasar por un programa de no violar. Y al último, si lo pasan, les pagan.
Es ridículo esto.
Y dicen que...
O sea, hemos llegado a este punto.
No, dicen de que ha bajado la violencia en esas ciudades.
Pues si a mí me van a pagar, pues yo voy a portar... Si a mí me van a pagar, yo me voy a portar bien, ¿verdad?
Un tema nuevo quería mencionar.
No, ¿sabes qué? Pero es muy interesante lo que estás diciendo,
sí,
Dani.
Sí.
O sea, hazme el favor. O sea, igualito que en Europa, ¿verdad? Igualito, ¿no? Bueno,
pero
si está funcionando, qué bueno.
Sí, estamos esperando también que la Corte Suprema ya decidió que va a oír las acciones ejecutivas del presidente Obama. Uh-huh. Pero con la muerte de la Antonin Scalia, que sí, era... Pues,
falta un juez.
Falta unos, quedan nomás, son 9, quedan nomás 8.
Ajá.
Y cualquier...
¿No ha nominado a nadie, a ningún otro juez?
No. Bueno, no, esa es una batalla.
¿No te han llamado a ti?
Es una batalla.
No.
Los republicanos dicen que no van a oír ninguno que apunte el presidente Obama. Ya dijeron
eso. ¿Por
qué
ya se va el presidente Obama?
El presidente es su responsabilidad de apuntar a uno.
Sí, pero...
Dice que lo va a apuntar.
Pero pues la oposición es la mayoría, ¿no? Los republicanos y el presidente Obama es ¿cómo se llama? ¿Cómo? El presidente Obama es de la oposición del Congreso. Así que, pues,
No, pero los republicanos dicen que tienen que dejar la decisión para el nuevo presidente.
Ah, okay.
Pero el presidente Obama ya dijo que él va
a... Él va a dar la...
Su responsabilidad es apuntar a uno.
Como presidente. Están esperando a Trump a ver si queda...
¡Oh, cielos!
Pero mira,
el trompudo, ¿verdad?
Sí, pero mira, el presidente Obama dijo, bueno, les voy a poner un juez moderado. Ajá. A Brian Sandoval de Nevada.
Ok.
Que es moderado y, ¿cómo la ves? Si se lo dan a... Se lo ponen al Congreso. Uh-huh. Y es republicano.
Ah,
no,
okay,
más que
okay.
Él dijo que no, él quiere que no pongan su nombre para...
Ah, él no quiere postularse.
No quiere, ya dijo. Demuestra que estamos otra vez.
O sea,
pero lo que puede pasar...
La chamba.
Mira, si en los casos estos, especialmente la acción de ejecutiva que es de DAPA y de DACA,
ajá,
que ya sabemos cuáles son esas, sí, que si deciden 4-4, pues están empatados.
Pues sí.
Entonces las decisiones de las cortes más bajas de apelación...
¿Lo van a llevar a la corte
esa
más
baja? No, esa orden ya se queda porque ellos ya hicieron orden.
Sí.
¿Qué fue contra las de esas? Sí, sí, sí. Demuestra que yo le pido a Diosito que el juez Kennedy que vote con los 4 liberales y son 5-3.
Ahí está, ahí ya ganamos,
pero,
¿verdad?
Pero quién
pero
sabe.
Vamos a ver, ¿no? Ojalá.
Aparte de eso, quisiera otra vez mencionar las agencias de contra la pobreza, uh-huh, están dando preparación de sus impuestos gratis. Uh-huh. Ya lo publicamos la semana pasada.
Sí, sí.
Si ustedes quieren saber, llamen a mi oficina al 909-888-1800. Uh-huh. Y nosotros les podemos dar a las agencias que hay.
Están ayudando.
En Riverside hay como 16 sitios.
Imagínate.
Desde aquí hasta Blythe.
Wow.
Y para los que quieren más personal, nosotros también en Librería del Pueblo lo hacemos, les cuesta poquito, uh-huh, pero si quieren el servicio personal, ahí estamos a sus, sí, órdenes.
Y eso es una forma de dar a la gente de bajos recursos también, ¿no?
Sí,
que, pues, no,
sí,
tienen mucha lana. Gracias, Dani. Enrique Murillo está con nosotros, él es universitario, es profesor universitario, tiene un PhD. ¿Qué quiere decir el PhD para la gente que no sabe?
PhDs.
No, nada más son letras, ¿verdad?
Doctorado en filosofía.
¿Qué tal, esos son nuestros cuates, ¿no? El señor es doctorado en filosofía,
bueno,
somos cuates, ¿verdad?
Soy chicano, mexicoamericano, uh-huh, mis padres...
¿Tus padres de dónde son?
De Sinaloa, México.
¿Primera generación?
Yo nacido en Los Ángeles.
Ok.
Pero somos, desafortunadamente, la mitad de 1% de, uh-huh, todos los doctorados somos chicanos.
O sea que muy poquitos.
Muy poquitos.
Sí. ¿Qué te dio por seguir esta... por entrar a la universidad?
Bueno,
¿tus padres te apoyaron?
Bueno, yo vi que mis padres, como trabajadores, vinieron a este país para hacer una vida mejor para mí
como
y
todo
mi
mundo,
hermana.
Sí,
hazte cuenta que se tiraron al suelo y yo pude pisar en...
Los usaste como puente.
Sí, puente para seguir. Yo, mi papá fue pintor, carpintero, bueno, uh-huh, trabajó en muchas cosas. Yo de niño iba a ayudarle. Y,
¿te diste cuenta lo difícil que
pues sí,
trabajar?
Y me dijo, okay, hijo, ¿quieres trabajar así, quieres trabajar como burro?
O te vas a la escuela.
O sea, mírame a mí, cómo estoy trabajando. Right?
Que dijiste, no, pues mejor no voy a la escuela.
Pues
¿no?
Sí, yo decidí ir a la escuela porque bueno, ya vi que es muy, muy difícil.
Qué bueno, Enrique, qué bueno que lo hiciste y que ahora has podido, gracias a la educación que recibiste, has podido ayudar.
Pero ahora mi vocación es ayudar a los demás.
Ajá. A los que porque, no han podido y a los que no, quieren, ¿verdad?
Exactamente.
Porque todo empieza en querer. Uh-huh. Porque pues muchos quieren,
sí,
pero no pueden.
Sí. Sí.
O no son apoyados en su comunidad.
Ni por la escuela,
ni en su familia.
Sí.
Y entonces que vengan a
verte,
¿no? Y
muchos sí tienen el apoyo de su familia, pero uh-huh, no tienen el conocimiento.
Exactamente.
No saben cómo.
Repítenos una vez más, ya que antes de que se nos acabe el tiempo, okay, ¿cuándo va a ser esta cumbre?
Y el cumbre LEAD, uh-huh, es miércoles el 30 de marzo, uh-huh, en Cal State San Bernardino.
¿En qué calle? No,
por la University Parkway.
No, pero
¿qué horas, Enrique?
Okay. Empezando a las 8:45 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Temprano para
es
mí,
todo el día.
¿Es el jueves 31, me dijiste?
Es el, no, 30. Miércoles el
30. Miércoles 30.
Sí.
Okay. Miércoles. Sí. Es miércoles, sí.
Y hay más información en leadsummit.csusb.edu. Uh-huh.
Oye, todo el mundo sube cosas muy importantes al, bueno, a veces no tan importantes a YouTube. Ustedes van a, el video lo pueden subir a YouTube y la
sí,
gente
tenemos
lo puede
ver todo, tenemos lo que hablamos, tenemos embajadores de los medios sociales, uh-huh. Social media ambassadors, entonces uh-huh. tenemos YouTube, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram,
todas las redes sociales. Ah, bueno, everything. Entonces ya no tienen la excusa de no ver ¿cómo
sí,
se llama?
Sí, si la gente no puede venir en persona,
pueden verlo por
lo pueden
la
ver
televisión,
por el internet.
Pueden ir a la página de ustedes,
ajá, escucharlo por el radio o uh-huh. mirarlo en cable.
Ah, muy bien, perfecto. Yeah. Acceso público, ¿verdad?
Exacto, sí.
Muy bien.
Armando, y si quieres, volvemos otra vez antes del 30. Para pues más información.
Yo por mí, pues vengan otra vez. Claro que están invitados, ¿eh? Eso es muy importante para nuestros estudiantes latinos. Queremos que aumente la cantidad de estudiantes latinos que van a ir a la universidad. ¿Por qué? Porque necesitamos representantes en el cabildo. Necesitamos representantes, gente que lista, que esté educada en el gobierno de los Estados Unidos. Porque, pues, para que nos echen la mano, ¿verdad?
Sí.
Y también tenemos el doctor Morales, Tomás Morales, latino.
Ah, también.
Que apoya mucho a los latinos en el colegio.
Sí, es el presidente de la universidad.
Es el presidente de la universidad.
Boricua, puertorriqueño.
Él ya vino para acá, no lo has traído, no, ¿verdad? Pues deberías traerlo para,
seguro que sí.
Para rozarme con la gente.
Que le dé la invitación,
Enrique, por favor.
Muy bien.
Oigan, pues, muchas gracias, Enrique y Dani. Gracias por traernos, Enrique. Él es el director ejecutivo de este nuevo programa. Bueno, no es nuevo, es una cumbre que se va a celebrar este miércoles 30 de marzo de este año, en 2 semanas, ¿verdad? Para que la gente vaya, para que los chicos vayan, los chicos que están interesados en ir a la universidad, que es muy importante tener una educación en este país, aquí en todos los países.
Sí, ¿no? Y queremos invertir los pesos ahorita, o los uh-huh. colones, como sea, uh-huh. los dólares después.
Ya no existen los colones, ya El Salvador, el país salvadoreño ya se dolarizó.
Oh.
Ya se terminaron los colones, okay. Ahora siguen los dólares. Right. Nos estamos extendiendo, ya sabes. Ya tenemos historia con esto, ¿no? De extendernos a otros países. Enrique Murillo, gracias y gracias por darnos la oportunidad, de darle la oportunidad a la gente que quiere estudiar, que lo logre. Muchísimas gracias, Dani. Gracias por traer a esta persona maravillosa. Y los esperamos, regresan, ¿no? Cuando puedan, cuando quieran, pues regresen y nos echamos otra platicada.
Seguro que sí.
¿Sale? Gracias, amigos de la preciosa 1290M y la gente que nos escucha también ahí en Bakersfield. Gracias por escucharnos. Esto fue Comunidad al Día. Espero que la pasen bien el resto del día de hoy. Con permiso, buenas tardes.
Y ahí está.